Bueno, y vamos a cerrar nuestro programa especial de hoy con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, que ya está aquí con nosotros. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Le digo lo mismo que a Nadia Calviño, lo veo contento, ¿eh?
La verdad que sí. Ayer fue un día histórico, era martes y 13 de diciembre del 22.
Pero usted no es supersticioso.
No, no soy, sinceramente no lo soy. Pero es que ayer se aprueba la ley de renta de ciudadanía, se aprueba la ley de lucha contra el cambio climático y se inaugura la cumbre de la OCDE en Canarias, ¿no? Un día magnífico en el que además Nadia Calviño anuncia que Canarias estará en tres proyectos, uno de ellos liderándolo y otros dos junto a otras comunidades, fundamental para el turismo digital, para la ciberseguridad, para la conectividad a través de las nubes informáticas. Y magníficas noticias, hoy estamos aquí.
Todo no puede ser malo, presidente, ¿no?
No, yo
que
creo
el otro día el bólido aquel también nos dio un sustito, ¿eh?
Sí, pero al final no hubo afección, no tuvimos problemas que lamentar desde el punto de vista personal y tampoco material. Bueno, cuando aparece una dificultad lo que hay que hacer es enfrentarse a ella y resolverla, ¿no? Y superarla, ¿no?
En hoy eso usted tiene un máster triple.
Sí, ha tocado muchísimo. Por eso decía que, bueno, lo importante es que si te viene la pandemia, que estemos ahora mejor que incluso antes de la pandemia. Si te llega un volcán, que no haya daños personales y los materiales hay que luchar para reponer, sabiendo que es imposible devolver aquello que perdieron. Si te llega el fenómeno migratorio, lo que hay que hacer es darle acogida y que disminuya la llegada, ¿no? Y si tenemos incendios, lo que hay que hacer es que no haya daños personales y los medioambientales que sean los menos posibles. Y eso es lo que no hemos tenido que enfrentar.
Ahora mismo estábamos comentando, ¿no? Ahora que dice usted lo de los incendios, pues uno de los proyectos de Gran Canaria tiene que ver con la digitalización, el seguimiento de los incendios y adelantarnos a por dónde puede ir, ¿no? Todo lo que sea incorporar pues tecnología de estas características, bienvenida sea, ¿no?
Y pongo un ejemplo muy claro que me van a entender bien. El incendio de Gran Canaria que ocurrió en verano del 19, que fue un incendio tremendo y en el que tuvimos a punto de tener un drama absoluto medioambiental en Canarias, se utilizaron medios modernos, pero es que hace poco tuvimos otro en verano en Tenerife en el que se utilizaron por vez primera drones nocturnos que permitían saber dónde había puntos calientes para que desde que salieran los aviones, los hidroaviones, los helicópteros pudieran echar agua donde estaba identificado ese punto por los drones nocturnos que no teníamos, porque eso avanza a una velocidad tremenda, pues hace 3 años, ¿no? Y eso es apostar por la ciencia o el volcán de La Palma. Gracias a que la ciencia previó dónde podía darse la erupción, no tenemos que lamentar daños personales, ¿no?
Claro. Le decíamos antes a la ministra que nos quedamos un poco chafados, eso sí, con no tener aquí la agencia espacial, ¿no? Porque hubiera sido también un puntazo para nuestra tierra, ¿no?
Evidentemente, lo hemos peleado. Ella también seguramente te habrá dicho que bueno, había más candidaturas, eran 21, si no me equivoco. Se presentaron propuestas muy ambiciosas, también las de Canarias. Y bueno, igual que hicimos también con la de inteligencia artificial, hemos conseguido la vulcanológica. Ahí es de Canarias ya, eso no es discutible. Yo soy una persona deportiva y si no salen las cosas, pues hay que...
Bueno, también es verdad que se vaya a la península la de los volcanes sería un escándalo, ¿no?
Lo estaba, ¿eh? Yo sí, quiero recordar que en octubre... No la teníamos nosotros. Estaba en Madrid, yo en octubre, con el volcán aún vivo. Y en el acto de la Nación Española, pues yo ahí comenté que lo lógico es que estuviese en Canarias, ¿no? Y que había que hacer una demanda, ya que se iba a descentralizar. Yo creo que el presidente del gobierno lo entendió bien, y con su compromiso... Pues,
¿y se va a La Palma finalmente?
La decisión la tendremos que tomar en los próximos meses, y bueno, vendrá Canarias. Hay islas que tienen una larga trayectoria de instituciones ligadas a la lucha contra la vulcanología o a favor de la vulcanología en cuanto a lo que esto significa. Y yo espero que al final tengamos una propuesta que sea sensata y que estemos todos de acuerdo. Cada cabildo lo que tienen que hacer, igual que lo hago yo como presidente de Canarias, pelea por lo suyo. Yo lo hago por Canarias frente a 16 comunidades restantes y yo los entiendo, ¿no? También les digo a ellos que lo importante es que tengamos opciones nosotros. ¿Sí? No es que dé igual a qué lugar va el centro vulcanológico, porque lo querrán unos y otros en sus islas, pero se queda en Canarias. La Agencia Europea del Turismo, y estoy convencido que somos los favoritos en estos momentos, con París. Pero creo que tenemos más opciones nosotros, y que el Europarlamento sea quien lo decida, es un plus para la candidatura de las regiones ultraperiféricas. Y luego vendrá a qué isla, ¿no? Pero lo importante es que esté en Canarias, ¿no?
Yo tengo... O sea, que lo de la Agencia Europea del Turismo lo tenemos casi amarrado.
No, yo no digo eso. Lo tendrá que decidir el voto de 700 eurodiputados cuando se llegue a la propuesta, ¿no? Pero sí digo que estamos haciendo bien el trabajo. Conseguimos primero el apoyo del gobierno de España porque también quería otros lugares de España. Tenemos otras islas que viven del turismo y también aspiraban, ¿no? Y luego, lo que tenemos de plus frente a la situación de que España tiene varias agencias europeas, eso juega en contra de una candidatura española, que tenemos varias, es que no es una candidatura española, es una candidatura de una comunidad española que es RUP. Como ya nos apoyan las RUP, que son de tres países, pues hemos ido sumando apoyo a conseguir que esto sea así, igual que esta OCDE en Canarias. O, por ejemplo, la reciente convención que tuvimos de Islas Turísticas ayuda muchísimo a la candidatura, que, por ejemplo, Islas Turísticas, que vinieron aquí a Canarias, hayan dicho y manifestado, hay que caminar para que haya una agencia europea del turismo en una isla, es apostar por la candidatura de Canarias.
Presidente, le hemos estado dando vueltas durante todo el programa de hoy especial dedicado a esta conferencia, a en qué posición estamos ahora mismo en cuanto a transformación digital. Si nos comparamos con otras comunidades, ¿estamos a la altura, estamos por encima, estamos por debajo?
Estamos ganando espacios y colocándonos poco a poco en la media, partiendo de la peor situación de todas las comunidades, de las peores. Pero en estos tres años, este gobierno, el actual gobierno de Canarias, ha aumentado, y eso está en los presupuestos, no es discutible, un 60% más la inversión en I+D más I a través de la Agencia Canaria de Investigación. Hubo años donde se fue recortando ahí, se fue recortando en cultura, se recortó en distintos aspectos, en deporte, ¿no? Yo creo que no son esos los momentos de recortar en ciencia, en investigación, en innovación y en talento, y tenemos que seguir en ese camino. Es decir, hay que tener claro que hay que apostar por la ciencia, estamos haciendo una gran apuesta por las universidades, esto es invertir sin ninguna duda. Tenemos gran talento en Canarias, hay que intentar preservarlo, que no se los tengan que ir a otros lugares donde se les retribuye más, y eso sí, es una gran amenaza. Y por eso el tener hoy esta plataforma mundial es clave, porque ayer lo veíamos, hay ministros de Japón, de Corea, de países de África, de Oceanía, de Latinoamérica, que no conocían Canarias, ¿no? Hoy van a conocer una realidad, y además nosotros aprender también de lo que ellos hacen para apostar por la tecnificación, como hacemos también con las empresas que están aquí, que son punteras en el mundo.
No, antes lo decía con Zoilo Alemán, el director de Expo Meloneras, ¿no? Que viene mucha gente a veces a congresos, que no hubiera venido a Canarias si no hubiera sido por el congreso, pero a raíz de eso descubre un destino turístico maravilloso y después se apuntan, ¿no?
Así es, cuando decimos que hay unas 1.300 personas que se han acreditado, no son 1.300 turistas, son 1.300 personas que vienen de las delegaciones de los países, que vienen en representación de empresas y que vienen a un congreso, vienen a unos días de trabajo.
Sin ir más lejos, mire esa foto que estamos viendo ahí ahora, ¿eh?
Cuando se vayan de aquí, ahí está. Ahí tenemos una multiculturalidad y multiracialidad absoluta, ¿no? Tenemos ahora mismo, estamos viendo una foto donde hay una gran representación de, no sé si serán 10, 12 personas de representantes asiáticos, ¿no? Y que están representando a muchos países que han venido de Oriente a Canarias, ¿no? Y seguramente la primera vez que están muchos de ellos en España y, por tanto, en Canarias, lógicamente.
Sí, sí. No, por eso es interesante este tipo de citas. Lógicamente, una como esta no será fácil volver a organizar, ¿no? Pero sí que potenciar la organización de congresos de alto nivel que nos trae a gente potente también al archipiélago, ¿no?
Yo recuerdo cuando anunció ya Nadia Calviño que iba a ser en Canarias, fue un día de tremenda alegría, ¿no? Porque yo creo que Canarias tiene una posición que debe liderar. Ahora tenemos la presidencia de la RUP, tenemos la presidencia de la Unión Europea. Eso coloca a Canarias en el mapa. Esto está colocando hoy a Canarias en el mundo, ¿no? En el mundo digital, pero también en todos los continentes. Y tenemos capacidades. Sí, sí. Y de ahí la economía.
Y si sale una declaración potente que diga, la declaración de Canarias ya dijo que no sé qué, pues vamos a estar ahí.
Así es. La años, última, ¿no?, fue en Cancún y se hacía mención permanente a la OCDE. Y esta es más potente que aquella. Esta es la más potente que se ha celebrado nunca. Y antes me decía también la vicepresidenta la pelea que tuvo con el máximo responsable de la OCDE, porque Japón apretó mucho y es algo absolutamente distinto, pero el hecho de ser isla y el hecho de ser RUP jugó a favor de nosotros. Por eso soy optimista también con la Agencia Europea del Turismo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando fundamentalmente de conectividad virtual. No estamos hablando ni de aviones, ni de barcos, ni de trenes, ni de coches. Estamos hablando de que una persona a través del ordenador puede tener acceso al viaje que quiera hacer turístico, sabiendo a qué lugar quiere ir. Eso es un proyecto canario, a qué lugar quiere ir, cómo van a ser las excursiones, y verlo a través de unas gafas virtuales, todo aquello que va a tener cuando llegue a ese destino. Eso se hace.
Sí, lo estuvimos contando.
Una casa
mismo, ¿no?,
que se construye en Canarias, la primera del mundo que se construye en 3D, que ya está hecha la casa, que tiene todo lo que es la habitabilidad y la edificabilidad perfecta y con todos los vistos buenos, y que se hace a petición del que la quiere, como la quiere, incluso con materiales como podría ser hasta en cenizas volcánicas, ¿no? Sí. Eso es avanzar en la modernidad.
Por cierto, que hemos estado también comentando en el día de hoy, esta mañana entrevistamos a José Antonio Valbuena, lo de la aprobación de la ley del cambio climático, y le decíamos, ¿usted cree que de aquí a 2040 conseguiremos la descarbonización de Canarias? Y él decía, no, fácil no va a ser, pero hay que lucharlo. ¿Usted qué dice? ¿Que de aquí a 2040 lo conseguimos eso? Porque eso sí es un reto, ¿eh?
Y lo es. Nosotros, cuando aprobamos la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, pusimos retos que acordamos con la patronal, los sindicatos, los sectores diversos, incluso con grupos políticos y asociaciones diversas, ¿no? Esto va más allá. Esto incluso pretende adelantarse a Europa y a las premisas de Europa. No será sencillo, pero está por ley. Por tanto, esto compromete al actual gobierno y a los que vengan en los próximos años hasta el 2040.
Bueno, Manolo Domínguez dice que si llega a ser presidente lo deroga la ley del cambio.
Y se equivoca absolutamente. Ayer vivimos eso que debe ser norma en política y sin embargo fue algo excepcional, lamentablemente, y es cuando se aprueba la ley de renta ciudadana, ver a 70 diputados de pie aplaudiendo. Eso no se ve en ningún parlamento. Ver a la anterior consejera de Derechos Sociales felicitar a la actual, y a la actual reconocer el trabajo de la anterior, a los colectivos, a los trabajadores del área de derechos sociales, porque es una ley que va al sector más vulnerable de la población canaria. Eso debería ser la norma. Y avanzaríamos más si nos reconociéramos los trabajos, los que están unas veces en la oposición y otras en el gobierno. Yo, como he estado en ambos lugares, sé de lo que hablo, ¿no? Se equivoca absolutamente Manuel Domínguez, porque esta es una buena ley, necesaria, imprescindible, y que teníamos que tener hace tiempo, que obliga a su cumplimiento a organizaciones, a administraciones, incluso al propio gobierno de Canarias, que sale adelante con los votos de los grupos que sustentan al gobierno y del principal partido de la oposición, que son ellos los que tienen que decir, porque son los que se apartan, los únicos que como grupo parlamentario y ciudadano que tiene un representante se aparta. Y luego, que lo derogará, pues no sé cómo lo va a hacer, porque la política en Canarias es fundamentalmente una política de alianza. Creo que ayer Manuel Domínguez anunció su primer falta de compromiso y su primera actuación que no va a cumplir si fuera presidente, porque él sabe perfectamente que eso no va a ocurrir. Y creo que además es un error, porque lo que tendríamos que haber tenido es esta ley mucho antes. No.
Bueno, vamos a incorporar también a nuestro jefe informativo, Santi Morollón, que tiene preguntas para usted, presidente. Santi.
Hola, ¿cómo está, Ángel Víctor? Muy claro. Buenos días. Buen día. Ayer escuchábamos al consejero Valbuena asegurar que si se desarrolla todo el territorio turístico planificado podríamos alcanzar las 700.000 plazas turísticas y llegar hasta los 22,3 millones de turistas. Yo creo que el récord que tiene ahora mismo Canarias es de 16 millones aproximadamente, pero lo planteó, ¿hasta qué punto es conveniente llegar a esto? Esta semana hemos conocido un estudio de las dos universidades que habla de que no porque lleguen muchos más turistas la población de Canarias vive mucho mejor. Le pregunto por esa clave de la sostenibilidad, de que los turistas y su llegada mejoren el nivel de vida de los canarios, y hasta qué punto es sostenible este modelo que tenemos de momento de muchos turistas.
Es un debate profundo, pero yo comparto la tesis de que no tenemos más ingresos porque vengan más turistas, y la prueba está en el año 2022. En el año 2022, quedan unas semanas para acabarlo, no vamos a alcanzar a priori los turistas que tuvimos en el 19. Sin embargo, la inversión de los turistas en Canarias es mucho más alta que entonces. El gasto medio mayor. Dirá alguno, por la inflación, y también porque han estado más días y porque han gastado más. Es decir, y la economía canaria incluso es más fuerte en el 2022 que en el año 2019, porque se ha diversificado a otros sectores. Sobre el reto demográfico, yo no sé cuál es el tope. Estamos hablando de una población flotante, o sea, que viene y se va. Creo que el discurso y el debate va más en la población estable, en la que permanece. En sí, vamos aumentando cada año en población en Canarias residente, y hasta dónde se puede soportar. Los ritmos que tienen las islas, que son distintas, no se puede hablar de presión demográfica en La Palma, pero tampoco en La Palma antes del volcán, porque no aumentaba población. Hay presión poblacional en Fuerteventura con su extensión. Es una extensión de las islas más grandes, y la hay presión en las zonas del litoral de Gran Canaria o de Tenerife, pero no lo hay en el interior de ambas islas. Hay municipios que se despueblan en Tenerife y en Gran Canaria. Es decir, es un debate que hay que hacerlo con sosiego. Yo no creo que tengamos que poner ni números ni límites. El estudio es un estudio que hace la consejería, también es un estudio riguroso. Pero aquí lo importante es que el turismo está cambiando, sin duda. La prueba está aquí, la sostenibilidad, el compromiso medioambiental, las tasas a la conectividad aérea, marítima, las personas que salen de su casa ya lo hacen fundamentalmente por internet, compran todo desde su casa, son cada vez más exigentes, están más formadas, y si tú en tu país, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Francia, en Bélgica, tú reciclas, tienes las calles limpias, utilizas el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, tú cuando vas a un destino lo quieras hacer.
Presidente, una última cuestión por mi parte, en clave política y nacional, en su calidad de secretaria de los socialistas. No sé cómo valora usted las palabras que ayer escuchábamos de Emiliano García Page, del presidente de Castilla-La Mancha, criticando el acuerdo que se ha alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra para la reforma del delito de malversación en este caso.
Bueno, lo primero es que lógicamente hay que respetar toda opinión, porque es libre, democrática. Es cierto que cuando estamos hablando de compañeros, lo normal es que esas diferencias las cerremos internamente. Y sobre esto yo sí tengo clara dos cosas. Yo recuerdo perfectamente cuándo fue y dónde estaba el día en el que se declaró la unilateralidad en Cataluña, el día en el que se anunció el referéndum en Cataluña y lo que se sentía en España y en Cataluña en aquel momento. En aquel momento España estaba rota. Los que no eran catalanes, muchos diciendo que se vayan. En Cataluña un sentimiento independentista fortísimo, alto. Ahí está, una mayoría aplastante en el Parlamento y en la sociedad catalana. Creo que se hicieron muchas cosas incorrectas. Se escuchó poco o mal, por todas las partes. Creo que los gobiernos tienen la obligación de, ante las diferencias, también sentarse a buscar puntos en común dentro de la Constitución, dentro de los estatutos de autonomía y dentro de la legalidad. Y lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de España, esos planteamientos son absolutamente legales, están dentro de la Constitución y, por supuesto, deben ser explicados hasta la saciedad. Yo creo, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo que se modifique la ley para que el cargo público, que cuando acabe sus 4 años tiene un patrimonio determinado, lo justifique, porque es imposible, absolutamente imposible, que un cargo público, me pongo como ejemplo yo, llegue a la presidencia de Canarias y termine con cientos de miles de euros en mis cuentas bancarias. Con mi sueldo es imposible. Si alguien lo tiene, tendrá que explicar cómo lo consigue. O lo habrá heredado y lo demostrará. O si lo hace por métodos que no son legales.
O si sacó la lotería.
Pues, sí, pero es que todo eso hay que demostrarlo, verlo cómo se hace. Es decir, yo creo que eso es avanzar en la transparencia y en la obligación de los cargos públicos. Creo que es bueno que se regule por ley, que no se puede parar por ningún grupo político, por bloqueo de ningún grupo parlamentario, la renovación de los órganos que están obligados a hacerse por la Constitución. Usted imagínense que en Canarias el Partido Socialista ahora bloquea los órganos que controlan al Parlamento. Tenemos una mayoría, bloqueamos el órgano consultivo, el diputado del común. Eso no se puede hacer. Y por tanto, ante el bloqueo absolutamente inaceptable de la Constitución, se modifica la ley. Y con respecto
a... ¿Pero no le da un poquito de miedo que vuelvan otra vez con lo del referéndum? Porque ya lo están diciendo, que para el próximo mandato ninguna, ellos van a pedir que si quiere el apoyo de la investidura, que se convoque un referéndum.
¿No pues le da eso, un poco de miedo eso? Eso es imposible porque no tiene cobertura en la Constitución española. Para eso hay que cambiar la Constitución y eso no se va a hacer, ni tiene voluntad el Partido Socialista de hacerlo en ese punto, si en otras para actualizarlo. Pero también digo, este es un país que tiene sus territorios diferenciados, que tiene cada uno su idiosincrasia, que hemos caminado, que el Estatuto de Autonomía fue un avance. Había quien decía que darle más autogobierno a las comunidades era perder la centralidad española. No, este país, nosotros tenemos muchísimas cosas en común. Estamos ahora en el Mundial y España eliminada, pero vibramos cuando la selección española, vibran los gallegos, los asturianos, los canarios, los madrileños y los catalanes, cuando la selección española gana un partido, porque somos España del mismo modo. Nosotros no tenemos nada que ver en muchísimas cosas con los vascos, los gallegos y los catalanes. Este es un país plural, que tiene que tener las características de cada territorio, exigiéndole lógicamente también a todo aquel representante de una comunidad en el centro de Cataluña que lo que no cabe es ni un referéndum, ni una declaración unilateral de independencia, ni ninguna circunstancia que esté fuera de la Constitución.
Ángel Víctor Torres, por la parte que le toca, felicidades por conseguir que se celebre aquí en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, esta conferencia ministerial de alto nivel, y que ahora veamos los resultados. Ahora hay que conseguir, gracias a este río que ha pasado por aquí, pues algunos de esos proyectos, como decía usted al principio, y que tengamos también un salto digital, ¿no?
Y estoy convencido que así va a ser. Estamos con aspiraciones para ese PERTE de los Chidi y Microchip, 3 proyectos que Nadia Calviño ya adelantó que iban a ser aprobados mañana en la sectorial. es hoy la sectorial, y que de aquí saldrán grandes conclusiones, un manifiesto relevante, y se va a hablar de Canarias durante estos días, pero también durante los próximos años.
Presidente, gracias por cerrar nuestro programa de hoy, este programa especial dedicado a esta conferencia. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a ustedes.